Es importante saber cuáles son algunos de los consejos, ¿no? En la tenencia de mascotas y vacunación preventiva en Neuquén, porque hay algunos días atrás que se realizó una vacunación de canes en un sector de la ciudad de Neuquén para prevenir posibles enfermedades. Bueno, le
La
vamos a
tenencia
preguntar en
responsable,
tenencia
claro.
responsable, exactamente. Bueno, ¿en qué consistió esta campaña y por qué es importante este y otro tipo de vacunación canina? Nos lo va a contar Federico Alfieri, él es médico veterinario que está en comunicación con Radio Nacional Neuquén. Federico, ¿cómo estás? Lorena Ortiz y Marcela Toranzo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien,
Buen
buen
día.
día. Bueno, Federico, ¿tenés información como para contarnos, ¿no? ¿En qué consistió la campaña que se ha realizado preventiva, ¿no? Aquí en Neuquén.
Lo que sucedió fue algo, es importante aclarar. Está buena la pregunta porque lo que pasó fue una particularidad. Se encontró un caso de una enfermedad que nunca existió acá en la región, que no se ha registrado acá en perros aún, pero sí se encontró murciélagos, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue una vacunación preventiva solo en la zona donde se encontró el murciélago que tenía esta enfermedad. Esta enfermedad es la rabia, ¿sí? Se encontró un murciélago con rabia, entonces existe un manual de rabia a nivel nacional, avalado y dictado por el Ministerio de Salud, hace años que ya está escrito, que marca las pautas de qué pasos a seguir en cada caso, ¿sí? Por supuesto, no es lo mismo que un caso de rabia sea encontrado en un perro que en un murciélago, ¿sí? En el caso del murciélago se llama rabia aérea y existe siempre una mínima chance de que la rabia aérea pase a lo que sería la rabia terrestre, o sea que la contagie a alguna mascota y a través de las mascotas a las personas. Entonces, lo que se hace, como se detectó un caso de rabia en murciélago, se hace lo que se llama una vacunación del anillo, que es en el perímetro alrededor de donde se encontró el caso, se hace una vacunación. Esto lo digo desde el conocimiento de la situación, porque la primera vez que sucedió esto, yo estuve involucrado, dado que yo ocupaba un puesto dentro del área de zoonosis de la municipalidad. En este caso, quien ejecutó la vacunación fue el Departamento de Salud Ambiental de la provincia, ¿sí?
Bien, ¿cómo se encontró, digamos, este caso, ¿no? Porque, bueno, si bien sabemos de la existencia de murciélagos aquí en la región, por ahí no son tan habituales, pero ¿cómo llegaron a detectarlo?
La forma de detectarlo es mandar a analizar el murciélago. Los murciélagos que se encuentran siempre en una actitud sospechosa deben ser mandados siempre a analizar, digamos. ¿Qué es una actitud sospechosa? Una actitud sospechosa es un murciélago que está volando de día o que está volando, que está volando mal, digamos, que se está arrastrando, que está en medio moribundo, que está en un lugar que no es el habitual, digamos, que un murciélago tiene que andar volando por arriba de los edificios o en las alturas, si nos encontramos tirado en la calle, digamos, o algún gato o algún perro jugando con el murciélago o que lo está mordisqueando. Todo eso se lo considera como un murciélago sospechoso, todas esas situaciones. Entonces, lo que se debe hacer, cualquier vecino que encuentre un murciélago en esa situación, tiene que limitarse a taparlo con un balde, con un tachito, con un recipiente, digamos, no tocarlo y llamar a las autoridades sanitarias para que hagan lo que corresponda, ¿sí?
Claro, en
En
este
este caso lo
caso.
que corresponde es ir, capturarlo y mandarlo a analizar. Se lo analiza en Buenos Aires, en el Instituto Pasteur.
Bien, en este caso sucedió esto, ¿no? Con este murciélago.
Tal cual,
Ah,
exactamente
bien.
lo que te relaté es lo que sucedió. Se mandan a analizar permanentemente, se mandan a analizar murciélagos, ¿sí? Porque se va haciendo lo que se llama una vigilancia epidemiológica. Cada tanto se mandan a analizar los murciélagos que se van encontrando y se van viendo los niveles de la prevalencia de esta enfermedad. La primera vez que apareció en Neuquén un caso de un murciélago positivo de rabia fue en el año 2013 y ahora se volvió a repetir ahora, hace poco, de este caso que estamos hablando, hace un mes.
¿Y por qué sucede que digamos, la enfermedad resurge cada tanto?
No es que resurge, por eso no hay que tener miedo ni pensar que está resurgiendo una enfermedad. Esto se trata de una enfermedad viral, ¿sí?
Sí.
Es un virus y la enfermedad, mientras más se la busque, más se la va a encontrar, ¿sí? Es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar porque necesita ser diagnosticada en laboratorios especiales. Ya te digo, acá por ejemplo, para diagnosticarla se la manda a Buenos Aires. Y a medida que se va haciendo la vigilancia, van a ir apareciendo casos positivos, dado que ya se sabe que a nivel mundial hay un mínimo porcentaje de murciélagos que son positivos, ¿sí? Pero bueno, es importante ir haciendo esta vigilancia para saber que los casos de rabia aérea están dentro de los valores normales y no aumentan.
Claro.
Y por supuesto, la tarea que tenemos los veterinarios que trabajamos con mascotas cotidianamente es justamente concientizar y aconsejar la vacunación antirrábica a todas las mascotas, ¿sí?
Claro.
Porque ahí sí ya estaríamos frente a un caso realmente complicado, ¿sí? Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad que es mortal en todos los casos, ¿sí?
Claro, tal
Ya
cual.
sea para la mascota o si llega a ser transmitida a una persona. Ojo, esto yo no lo digo con ánimo ni para asustar a nadie, sino simplemente para tomar conciencia.
No, no, más vale.
Es,
Además la
es
prevención.
una enfermedad que, por ejemplo, en la Patagonia no se ha registrado nunca, ¿sí? En casos humanos.
Bien. ¿Y qué síntomas hay, no? Uno para por ahí quien tiene
Esto
mascota, ¿no?
trae sintomatología neurológica, ¿sí? Sintomatología neurológica digamos, con dificultades de movimiento, con babeo. Se produce una salivación excesiva, por eso la rabia y la espuma en la boca están tan relacionadas, pero en realidad lo que es una salivación excesiva, alteraciones de la conducta, por ahí se pueden poner agresivos los animales, o al contrario, se pueden poner medios aletargados, adormecidos, trastornos en el movimiento y en el comportamiento, ¿sí? Fundamentalmente en el comportamiento, porque es un perro que por ahí, o un animal que tiene un determinado carácter, por ahí se le da por morder o por mostrar los dientes. Todo, esa es la sintomatología de la rabia. Igualmente, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente.
Sí.
Más que prestar atención en eso, lo que hay que hacer tenemos que prevenir. La vacunación antirrábica es importantísima. De todas las vacunas junto con otra que es la vacuna de la leptospirosis, son las dos enfermedades para la cual los veterinarios vacunamos a las mascotas, de enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, ¿sí? Y el resto de las vacunas que ponemos son enfermedades que protegen a los animales de enfermedades que se agarran ellos, y es muy importante realizarlo porque son enfermedades que ponen en riesgo la vida del animal, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular, tanto la rabia como la leptospirosis son enfermedades que ponen en riesgo la vida del animal y la de las personas, ¿sí?
Claro. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, en el caso de que un animal tenga este tipo de enfermedades u otras y, por ejemplo, muerde a alguien?
Bueno, eso es importantísimo. Lo que se hace, existe todo un procedimiento que se realiza. La forma justamente de transmisión de este tipo de enfermedades es a través de la saliva, de las mordeduras, ¿sí? Entonces, en el caso de que un animal muerda a una persona, es obligatorio, esto lo tiene que exigir directamente en la parte de salud humana, ¿sí? En el hospital, en las clínicas donde es atendida la víctima de una mordedura, que muchas veces lo piden, pero muchas veces se pasa por alto, ¿sí? Se hace una observación antirrábica, ¿sí? ¿Qué es la observación antirrábica? Es poner al animal en observación por 10 días, ¿sí? En 10 días se lo observa, tiene que observarlo un veterinario, tiene que ir observando si va presentando algún tipo de sintomatología compatible con la enfermedad. O si por alguna razón dentro de esos 10 días muere, también, digamos, si considera un animal sospechoso de rabia, entonces lo que se hace es se instaura un tratamiento en la persona, ¿sí? En la persona que fue víctima de la mordedura. Si en estos 10 días el animal presenta sintomatología o se muere, La persona tiene que someterse a un tratamiento médico específico, que es un tratamiento antirrábico. Si el animal pasa los 10 días sin ningún tipo de problema, bueno, se puede considerar que ya no tiene rabia, entonces no hace falta que se someta a la persona a ningún tratamiento.
Bien.
Pero bueno, el tratamiento antirrábico es obligatorio en cada caso de un accidente por mordedura. Se lo puede realizar un veterinario de forma particular o hay instituciones que lo realizan. Por ejemplo, la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Neuquén lo realiza.
Bien. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre,
Sí,
todo lo que sea
totalmente.
preventivo. Hay que estar además insistiendo en esta cuestión de que la vacunación protege tanto al animal como a su dueño y a los demás. Esto es importante. Hablando de las cuestiones que tienen que ver con la tenencia responsable, ¿no? Porque hay gente que por ahí no está tan consciente sobre lo que significa el tener una mascota, ¿no? ¿Cuáles serían algunos consejos de tenencia en perros y en gatos, Federico?
Mira, la tenencia responsable implica varios factores. El fundamental es el respeto que por el animal mismo, digamos, uno al tener un animal le tiene que brindar ciertas cosas que son fundamentales. Le tiene que brindar un cobijo, digamos, un abrigo, una casa, le tiene que brindar salud y le tiene que brindar alimentación y le tiene que brindar afecto, ¿sí? Y por otro lado, una vez que se cubren esas cuatro cosas, que son fundamentales, y que toda persona que esté decidida a tener una mascota tiene que saber que eso se lo va a tener que brindar, corresponde que se lo brinde, y que es algo que va a suceder por muchos años, y que va a ser demandado por muchos años. Esto es muy importante, porque en el momento de decidir tener una mascota, hay que saber que se está tomando un compromiso que es por muchos años, que en el caso, por ejemplo, de los gatos pueden llegar a vivir hasta 20 años, y en el caso de los perros cada vez son más longevos porque la salud avanza, la medicina veterinaria avanza y hace que la longevidad de la mascota sea cada vez más extensa.
Claro.
¿Sí? Entonces, primer punto es un compromiso que se toma por mucho tiempo, cosa que hay que tener en cuenta si tenemos niños en la casa, si no hay niños en la casa, si se alquila la vivienda y el día de mañana se nos va a vencer el contrato y nos vamos a tener que mudar, vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con la mascota.
Ese es un tema, porque hoy en día, mira, no te permiten ni con chicos, ¿viste? Mascotas, nada,
bueno,
¿viste? Sí.
Bueno, pero eso es algo con lo que nosotros nos encontramos cotidianamente en el consultorio. Es una problemática muy común. Uy, me tengo que mudar, hace un año que tengo mi perro y me tengo que mudar y no me aceptan. ¿Qué hago con el perro? Bueno, eso se debe pensar antes de tener una mascota. También está relacionado con el tamaño. Si nosotros tenemos una vivienda que es chiquita o que no tiene patio o que no podemos pretender tener un perro grande como un pony, ¿sí? Existen razas más pequeñas o existen los gatos que sí. O sea, a ver, hay razas y para todo tipo de necesidades, ¿sí? Que se adaptan a todo tipo. Razas que son adecuadas para los chicos, razas que no son adecuadas para los chicos. Entonces, todo eso, en el momento de decidirte una mascota, yo siempre recomiendo. Hay que ir a ver a un veterinario y asesorarse, sacarse todas las dudas. Muchas veces nos dejamos embelesar por la foto de una raza que es hermosa, pero resulta que no es adecuada para el tipo de vivienda que tenemos o para el tiempo que disponemos para dedicarle a la mascota. Hay que tener en cuenta que por ahí una persona trabaja muchas horas, está mucho tiempo fuera de la casa, y por ahí no es conveniente que tenga una mascota.
No es el momento.
O que no tenga determinada mascota. Por ahí necesita algún perro que sea que demande menos atención o que exija menos ejercicio físico, ¿sí? Porque entonces hay que evaluar bien detalladamente qué decisión se va a tomar y qué mascota se va a elegir.
Claro.
Y por otro lado, el otro pilar importantísimo de la tenencia responsable es, tiene que ver con que la mascota de una persona no debe perjudicar al vecino. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por supuesto que toda acción que cometa la mascota que perjudique al vecino es como si la cometiera el propietario, ¿no? Nosotros podemos culpar al Bobby de las macanas que hace, no, hay que culpar al propietario. Por lo tanto, el respeto hacia el vecino, hacia la persona que vive al lado, que vive enfrente o que vive mismo en la ciudad, eso también es tenencia responsable. ¿A qué me refiero? Salir con el perro, el perro siempre tiene que salir, esto es obligatorio porque lo marca una ordenanza municipal, la ordenanza 11036. El perro debe salir atado con correa y con collar, porque un perro que va suelto puede ocasionar un accidente de tránsito, puede morder a una persona, puede asustar a una persona, porque uno no sabe si una persona que viene caminando le tiene miedo o no a los perros. Hay perros que son más intimidantes que otros, por más que sean buenísimos, y que el propietario diga, no muerde.
Ya no sé nada, una no mosca. Sé nada, claro.
Pasa que la persona que va caminando no tiene por qué sentirse amenazado por el perro de otra persona, tiene que ir atado.
Claro. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que se los lleva a los balnearios, ¿no? En zonas prohibidas,
bueno,
también.
A los balnearios está prohibida la entrada a los perros, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de convivencia básica. Yo entiendo que es lindo llevarlos, que meterlos al río, bueno, pero los balnearios que están habilitados para las personas no pueden entrar los perros, porque si no se vuelve...
Bobby tiene pulgas y le va a contagiar al vecino
cual,
que está más allá en el agua.
Tiene pulgas, hacen caca, hacen pis, hacen todo lo que hace un perro, ¿sí? Claro. Ladra, hay perros que ladran mucho, se pueden pelear, hay perros que están en celo, y se pueden, se hace una reproducción descontrolada. Pero ahí quería ir. Por eso, la tenencia responsable es, por un lado, aprender, o sea, que la mascota que no perjudique al vecino, que si hace caca, haga caca dentro de los límites de la vivienda del propietario. No tiene por qué ir a hacer caca a la puerta de mi casa, claro. Si no es mi mascota. Y si hace caca en la puerta de mi casa, el propietario tiene que ir y levantar la caca, porque no tiene por qué quedar en la puerta de otra persona, ¿sí?
Claro. Bueno, eso y también
más,
previene
teniendo
que
en cuenta que esa persona seguramente tiene un perro que hace la caca dentro de su vivienda. Mirá, es un caso que esto, cuando uno se lo pone a charlar, es recontra común.
Claro.
Yo tengo mi perro en el patio, vivo juntando la caca de mi perro, pero resulta que viene el perro enfrente y me hace la caca acá.
El perro de todos los vecinos.
No, es una avivada y una falta de respeto del propietario.
Claro.
¿Sí? Y por otro lado, parte de la tenencia responsable es la reproducción controlada.
Eso mismo te iba a preguntar, la esterilización, tan importante.
Es importantísimo porque justamente lo que hace es controlar la reproducción descontrolada, ¿sí? Que las premieces indeseadas, hay que tener en cuenta que un animal, tanto sea macho como hembra, al salir, dar la vuelta a la manzana, más en esta época de primavera que las perras se sincronizan y entran todas en celo prácticamente juntas, copulan y quedan preñadas, y son preñeces indeseadas con muchísimos cachorros que van naciendo y que no se sabe qué hacer y terminan abandonados, terminan mal cuidados, terminan habiendo cantidades de perros que son incontroladas, ¿sí?
Claro.
Entonces, la esterilización no perjudica al animal, no engorda, es una intervención quirúrgica mínima. La municipalidad lo hace de forma gratuita, los veterinarios particulares cobramos un módico precio y es una práctica que se debería hacer. A mi criterio, todos los animales deberían estar castrados, todos. Todos los perros y gatos deberían estar esterilizados para evitar la reproducción, porque incluso yo desaconsejo la reproducción casera o de casa, porque para el mantenimiento de las razas existen los criaderos, y los criaderos se dedican a esto justamente, saben cómo hacerlo, y lo mejor para la raza, para una raza de perro determinada, es que la reproducción quede en manos de la gente que es experta, y no de forma casera y amateur, porque...
Claro.
Se van las razas, así se han producido enormes errores que han empezado a reproducirse, y razas que se han ido potenciando problemas, ¿sí?
Claro, no, y además es una forma de maltrato animal también, ¿no? De alguna manera. Federico, la verdad es que es muy amplio, nos gustaría comprometerte para charlar más adelante sobre
cuando
la esterilización,
quieran,
sobre
quieran,
todo.
Cuando quieran me llaman y hablamos del tema que quieran y profundizamos. Todo esto, hablamos un montón de temas que realmente cada tema que hablamos da para una charla
Súper
particular porque es
extensa, ni
bien
hablar,
profundo.
tal cual. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio
No,
Nacional.
por favor.
Que tengas un muy
Le
buen día,
agradezco a usted.
Federico. Hasta
No,
luego.
a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Federico Alfieri, médico veterinario. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no? Algunos consejos sobre la tenencia de mascotas, vacunación preventiva en Neuquén.